a todos. Damos paso a la segunda sesión del día de hoy, que está a cargo del doctor Diego Papagliano, a quienes todas y todos ustedes conocen bien, pero bueno, no está de más mencionar que Diego es profesor de Filosofía del Derecho en esta universidad y trabaja principalmente en temas de derecho privado con perspectiva económica y filosófica, quien estará el día de hoy aportándonos con el tema de responsabilidad civil de las empresas por los daños causados por alimentos poco saludables.
Muchas gracias, Marianela, por la presentación. Buenos días a todos. Es un gusto, con la segunda de Jordi, ¿no? Vamos a, si los organizadores felicitamos ni agradecernos ni nada, pero sí agradecer a nuestros colegas de Georgetown por la iniciativa y por haber generado interés. A mí también me ha, igual que a Jordi, me ha parecido un trabajo extraordinario que hemos hecho el año pasado y que tiene mucho potencial también en el área del derecho privado, donde es menos obvio o parece más difícil pensar en responsabilidad de los alimentos. Dos aclaraciones previas. Una es que, bueno, ¿por qué utilizaríamos la responsabilidad civil en estos casos? ¿No? ¿Por qué? Bueno, una obvia es para compensar a las víctimas, porque como se verá, son víctimas reales de un daño real, que en la mayoría de los casos está causado por una negligencia. No en todos, pero en la mayoría. Y la segunda razón es que el derecho público, defendido ya en muchos escritos, puede cumplir un rol importante en la política pública. Es una cuestión pública. Por lo tanto, una estrategia interesante de reforma social puede ser por medio del título de responsabilidad civil, del mismo modo que puede serlo en materia de acoso laboral. ¿Cómo acabo con el acoso laboral? Bueno, las demandas por responsabilidad civil, la aplicación de un priority damages, un caso que sea suficientemente prominente en contra de estas prácticas puede cambiar, reformar mucho más rápido que una ley, porque los agentes rápidamente ajustan su conducta para evitar ese tipo de consecuencias jurídicas que son muy gravosas. Lo mismo con el bullying escolar, ¿no? Yo, a mi propia experiencia, en los casos que ha habido de no bullying, pero sí conductas cercanas al bullying, las autoridades de la escuela, cuando uno menciona la perspectiva de la responsabilidad civil de la escuela, toman medidas, ponen un segundo monitor, ponen, dicen, vamos a rediseñar cómo funciona. ¿Esto qué significa? Que tiene un potencial disuasorio que hace que no sea un elemento trivial dentro del diseño de políticas públicas. El derecho privado no sea trivial. Esta es la primera. La segunda es que cuando uno plantea el tema de la responsabilidad civil en estos casos, la primera sensación es de me siento abrumado, ¿no? Hay tantos problemas juntos, bueno, lo mejor es separar los problemas. Va a haber problemas de prueba, la causalidad nos parece que es imposible. Es decir, ¿cómo pruebo exactamente qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo puede una víctima siquiera elaborar un argumento plausible en contra de un demandado, de todos? ¿Qué va a hacer? Como en la industria del tabaco, donde dos de las compañías, hablábamos ayer, tienen la mayor parte del mercado, es fácil litigar contra dos, pero en España hay 30.000 empresas de medicamentos, de alimentos, productoras de alimentos. ¿Cómo litigas contra 30.000? Pues yo diría, ese es un problema de encuadre, que quiere abordar todos los múltiples problemas a la vez. Y lo que hay que hacer es simplemente preguntarse qué pasa con el caso de Anaximandro, que Anaximandro consumió ciertos cereales desde que es pequeño, consumió también ciertas chocolatinas, que era su merienda, consumió ciertos productos, comió la caja feliz de McDonald's, y hoy tiene 30 años, tiene obesidad, hipertensión y diabetes. Este caso, que está bien definido, que sabemos quién le vendió los productos que él consumió y que él puede tener una chance de probar. Si uno se pone demasiado quisquilloso, también los fumadores deberían probar que compraron Philip Morris y no esta otra marca, y no solo que lo compró, sino que efectivamente lo fumó. Bueno, digamos, hay experiencias previas donde la prueba que se admite para fundar el reclamo no va a ser tan exigente como muéstreme un vídeo de usted mismo fumando o usted mismo comiendo. No va por ahí la cosa. Si uno puede mostrar, por ejemplo, que un demandado está en el ámbito geográfico donde las tres marcas de cereales son X, Y y Z y que son además las que se venden en el supermercado que tiene debajo de su casa y en un rango de cinco calles a la redonda, pues entonces puede decir que lo más probable es que efectivamente esos tickets de supermercado que ya preventivamente empezó a acumular muestren que él consume eso, ¿sí? Pero a mí no me interesa esto, me interesa, supongamos que es verdad, que alguien consumió ciertos alimentos procesados, ultraprocesados, que tienen exceso de nutrientes críticos, fundamentalmente grasas, sales, azúcares, y ahora tiene una enfermedad no transmisible, como estas que he mencionado. ¿Podría alguien reclamar responsabilidad civil, una compensación por gastos médicos o incluso lucros cesantes, si eso ha disminuido su capacidad de trabajo, etcétera? ¿Podría o no podría? Así planteada, la pregunta no es distinta de cualquier otra pregunta de la responsabilidad civil, cualquier otro daño. Todo depende de si se satisfacen los presupuestos básicos de la responsabilidad civil, y aquí me centraré simplemente en los tres presupuestos, no en todos los demás detalles, el alcance, la responsabilidad, todo eso es secundario. Si logramos establecer que hay un daño, que ese daño fue causado por una conducta que se ajusta a los factores de atribución previstos en el sistema, es decir, que fue negligente o que deriva de una actividad riesgosa o considerada, catalogada como riesgosa, ya sea por los tribunales judicialmente creada la categoría, ¿no?, o por el legislador, pues entonces tenemos un principio de responsabilidad civil. Ya tenemos la mayor parte del argumento hecho. Luego vamos a discutir cuánto es la extensión, vamos a discutir detalles, pero no la idea de si hay responsabilidad civil o no. Yo propongo decir, bueno, descartemos rápidamente lo obvio. Daño. ¿Hay daño? Bueno, si fuera causado por un consumo no advertido por las empresas, ¿no?, de estos alimentos, si alguien sufre ese perjuicio en la salud ya explicó también Jordi en su ponencia, pero es bastante obvio para todos, es un derecho normalmente constitucional protegido en las convenciones internacionales, no hay duda de que hay un daño. El daño es poco problemático como presupuesto. Podemos discutir si eso se lo puedo endilgar a alguien más, pero esos son problemas de atribución de responsabilidad por algo que tiene todas las características para contar como daño resarcible en la mayoría de nuestros sistemas jurídicos. Un daño a la salud es un daño resarcible normalmente, tiene que darse los demás presupuestos. Vamos al factor de atribución, que es tal vez lo más largo de analizar, pero no lo más complejo. Lo más complejo será evidentemente la causalidad. Factor de atribución, yo creo que merece ser analizado desde tres aspectos de la conducta de las empresas, tres aspectos que son diferentes. Uno es la propia producción per se de alimentos que tienen exceso de nutrientes críticos. ¿Es esto algo que pueda generar responsabilidad civil o no? El mero hecho de producir de esa manera, con independencia de cualquier violación de estándares en la producción de esos alimentos, ¿genera responsabilidad civil o no? Es una pregunta. La segunda es la omisión de advertir que se incluyen excesos de grasas, azúcares, etc. La omisión, este es el caso más fuerte, cuando no me advierten y teniendo el deber de advertir. Existe ese deber de advertir, ya veremos que sí. Y por último, las conductas de ocultamiento. Ocultamiento por medio del lobby, tratando de que no se impongan etiquetados frontales por medio de la ley. Ocultamiento por medio de financiamiento de congresos científicos donde trato de mostrar una persona que todos los días toma Coca-Cola y su salud es impecable, porque claro, no lo dicen, pero esta persona hace algo de ejercicio físico, media maratón cada día corre. Y esta es la, ¿no? Ese tipo de ocultamiento de financiamiento de investigaciones que están terriblemente sesgadas. Y la última estrategia de ocultamiento es el marketing engañoso, las técnicas publicitarias, la persuasión, etc., ¿no? Son formas de ocultar lo que uno ya ha hecho, que es incluir un exceso de nutrientes críticos por una razón que veremos pronto, que tiene que ver con incrementar las ventas. Son tres conductas distintas. Como digo, el caso más fuerte está en la ocultación, pero lo último también es importante, las técnicas de ocultamiento. ¿Por qué? Por dos razones. Una, la técnica de ocultarle al consumidor la nocividad del producto que uno le está vendiendo puede ser considerado un grave desprecio por los intereses del consumidor, que es uno de los criterios que más, de modo más extendido, se utilizan para la aplicación de daños punitivos allí donde fueran procedentes, ¿no? Y segundo, si hay técnicas de ocultación, es mucho más difícil alegar la culpa de la víctima. Ah, no, es que la víctima toma la decisión consciente de tomar. Sí, pero si tú le ocultas el carácter nocivo y al contrario le dices que un desayuno saludable comienza con estos cereales por la mañana que tienen 6 veces más azúcar que lo recomendado por una dieta saludable, pues luego no puedes decir que hay culpa de la víctima o de los padres del niño al que le dieron estos cereales. Por eso el último también es un factor interesante para analizar. Vamos con el primero, la producción de alimentos con exceso de nutrientes críticos. ¿Por qué hacen esto? Algo también hablaron ayer, Ariadna y Oscar. Claro, los azúcares, las grasas, las sales, todo esto son cosas que el cuerpo necesita y evolutivamente nos gustan estas cosas. ¿Sí? En el pasado, donde había escasez, muchos años atrás, donde había escasez de grasas, azúcares y sales, aquellos que les gustaban y comían en demasía y acumulaban sobrevivían esos tiempos de escasez. Y nosotros descendemos todos, de aquellos a los que les gustaba la grasa, les gustaba el azúcar y les gustaba la sal. Ahora no hay escasez, pero nuestro sistema evolutivo quedó con esa memoria de que esto está bueno, porque son las patatas fritas, ponemos todo esto y muchas otras técnicas más, como lo crocante, y explicaban también Oscar y demás, y esto incentiva el consumo, libera, segrega dopamina. Y esto es una, claro, es un neurotransmisor asociado con el placer fuertemente. Nos encanta esta comida, que no es buena para nosotros, por razones evolutivas, la industria de los alimentos lo sabe y trata de diseñar todos los alimentos para potenciar el consumo. ¿Hay alguna justificación para incluir estos nutrientes críticos? Bueno, una justificación en términos de salud, en términos de imposibilidad de fabricar alimentos sin esto, no, ninguna justificación. No es necesario, la única justificación es económica, así vendemos más. Okay. Pero, ¿podría uno considerar que dado que están asociados con estos nutrientes críticos con enfermedades no transmisibles, en realidad el producto que uno está creando y comercializando es un producto que no satisface los estándares de seguridad? ¿Podría uno decir esto? De ahí no se infiere que deban prohibirse porque, por las razones que comentábamos antes también en la ponencia de Jordi, respecto del paternalismo. Del perfeccionismo. Si no quiere comer grasas, que coma grasas. El tema es que sepa que está comiendo grasas, ¿no? Entonces, no llega a tanto como para prohibir todo este relato de que lo hacen para vender. Bueno, lo hacen para vender, pero si a alguien le gusta las patatas fritas, que las coma, ¿no? En un sistema liberal sospechamos mucho de modos de vida que sean los valiosos o los saludables. Cada uno puede decir, también es poco saludable en nuestra vida sedentaria como académicos y sin embargo nadie nos da un látigo para correr, pasando a correr en la cinta antes de empezar a trabajar una hora, ¿no? Un argumento diferente son las medidas paternalistas que tratan de evitar la comercialización o métodos de marketing. Ahí sí podemos decir, no es la mera producción, sino la manera en que vendes estos alimentos o a quién se los vendes. No están especialmente diseñados para niños, y les incluyes unos ingredientes adicionales, aditivos, que solo tratan de generar más ansiedad, pero que no tienen valor nutricional. Al contrario, estás privando de la oportunidad de tener un desayuno nutritivo, etc. Por lo tanto, voy a regular, voy a restringir, y diré que ciertas cosas no se pueden utilizar. Esto sí es posible en un sistema liberal, y tiene que tener una justificación, y tiene una justificación paternalista. Pero el argumento más importante que puede haber aquí es evitar el daño a terceros. ¿Sí? ¿Y el daño a terceros cómo se evita? ¿No produciendo o simplemente advirtiendo adecuadamente? Parece que la justificación, lo que goza de justificación es el deber de advertir y no la prohibición de producir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es per se la producción de alimentos con nutrientes críticos excesivos un fundamento para responsabilizar por los daños que causan? Yo diría no, el fundamento mayor está en la falta de advertencia, por lo tanto estaríamos descartando todas las vías de responsabilidad objetiva. Estamos entrando ya en factores subjetivos, tiene que haber alguna falla en la comunicación de la información relativa a las características del producto y su nocividad. Distinto es el caso de las consecuencias imprevistas al momento de comercializar. Supongamos que un aditivo que se usa para que las hamburguesas sean más fáciles de masticar resulta ser cancerígeno y se descubre luego. Esto es completamente diferente. No ahí puede encajar en la legislación. organizaciones modernas suelen ir en esa línea y dicen, mira, para los alimentos y para los medicamentos, el hecho de que el riesgo no fuera conocido en el momento en que se comercializó, etc., no te permite exonerar la responsabilidad, se responde objetivamente. Y la idea es que estas actividades son actividades de riesgo. Tú estás manipulando tecnológicamente los alimentos, le pones mil cosas que el alimento en sí no necesita. Conservantes, ¿por qué? Porque para tu cadena de distribución te sirve aquí producir un montón, distribuir un montón, estoquear un montón. Bueno, si alguno de estos resulta dañado, pues resulta que daña la salud, pues entonces, aquí por ejemplo el artículo 140 de la Ley de Defensa del Consumidor en España no te impide, no te permite exonerar de responsabilidad respecto de estos casos de riesgos no conocidos. ¿Sí? Pero es diferente del caso anterior. La responsabilidad civil entonces podría tener un fundamento objetivo para ese tipo de riesgos. En el fondo, lo que hay aquí es una manera equitativa o de justicia distributiva para repartir estos riesgos. ¿Quién debe cargar con los riesgos de lo desconocido en la producción de alimentos? ¿El consumidor que tenía todas las expectativas razonables de que esa hamburguesa no era cancerígena? ¿O aquel que le pone mil cosas y va probando y va sacando una hamburguesa y te la vende diciéndote que es lo más rico y lo mejor del mundo y que es saludable? ¿Quién debe correr con esos riesgos? Solo para vender más, ¿no? ¿Qué hace esto solo para vender más? ¿Quién debe correr? Es un reparto de riesgos. La responsabilidad objetiva no solo se ajusta a muchas legislaciones modernas, sino que parece que es el modelo más defendido. Y además parece también ser el modelo más eficiente, porque a diferencia de las reglas de culpa, la responsabilidad objetiva permite o incentiva en mayor medida la investigación y desarrollo sobre la calidad de los productos y los ingredientes que uno pone. Si lo único que hubiese son estándares de producción de alimentos, yo los cumplo todos, cualquier daño corre, queda en cabeza del consumidor, ¿para qué voy a intentar mejorar mi producto? Bueno, tal vez por una cuestión de mercado. Yo podré decir que soy un productor más responsable o el consumidor a largo plazo percibirá que mi producto es menos dañino. Sí, pero en el mercado de los alimentos donde las consecuencias son a tan largo plazo, parece que la regla de culpa no ajustaría por medio de mercado sola. Parece que la responsabilidad objetiva es necesaria para lograr también resultados eficientes. En conclusión, respecto de la primera tipo de aspecto de la conducta, yo diría que la responsabilidad objetiva solo es procedente respecto de riesgos que son desconocidos. Respecto a los riesgos conocidos, solo el deber de omitir. Vamos a ello entonces. La omisión de advertir correctamente. Respecto de la omisión, ¿en qué se fundamenta el deber de advertir la presencia de nutrientes críticos en exceso? Bueno, el deber de información es uno de los derechos básicos del consumidor, estar informado acerca de las características esenciales de los productos que compra. Y el correlato deber de ofrecer esa información de un modo que sea eficaz. La mayoría de las legislaciones hablan de la eficacia. No alcanza con poner información inteligible, letras pequeñas, no. Tiene que llegar el mensaje al consumidor. Uno podría decir, si tú vas al supermercado, siempre está en todos los productos, está la información nutricional ahí. La información está allí. El deber de informar, como digo, debe ser eficaz y para expresar esa idea de eficacia, la doctrina empezó a distinguir el deber de información a secas de un deber que se engloba o que es un derivado del deber de información, que es el deber de consejo o incluso advertencia. ¿Qué sería un deber de consejo? Las raciones recomendadas. Dice 30 gramos de cereales al día y tienes una vida saludable. No es esa ración recomendada. Uno analiza esa ración. Muchas empresas ponen las raciones recomendadas, el problema es que cuando uno va a ver las raciones que recomiendan, en el caso de los cereales, incluían un 30% de azúcares, la ración incluía un 30% de azúcares, cuando en términos de política de salud se recomienda que no incluyan más de un 5% de azúcares, por eso digan de 6 veces más de lo recomendado. Entonces, muchas empresas no cumplen con el deber de aconsejar correctamente. No es simplemente dar un consejo, sino dar el consejo correcto, aquel que te permite a ti tener una salud, si quieres, una salud más o menos razonable. Y el deber de advertencia tiene que ver con advertir la nocividad. Ojo que esto tiene exceso de grasas. cuidado que esto tiene exceso de sal, ¿no? Las empresas lo primero que dirían ante un juicio de responsabilidad civil basada en esto es que ellas han hecho alguna advertencia, está el valor nutricional, pero sobre todo no hay ninguna norma que obligue, ninguna norma específica, ningún estándar de diligencia específica que ellas hayan incumplido, que obliga a poner un determinado tipo de etiquetado frontal. Y diría también que la cuestión es sumamente controvertida porque existen 6, 7, 8 modelos de etiquetados frontales y entonces ¿cómo vamos a optar por ellos? No hay información suficiente respecto a la mejor manera, temas que Jordi abordó para la etapa legislativa. Yo digo, vos ex post, en un juicio de responsabilidad civil se plantearía el mismo debate. Yo no incumplí ninguna norma concreta, ¿cuáles? ¿No? Esa primera parte del argumento debe ser respondida diciendo, mire, el hecho de que usted no haya incumplido ninguna norma concreta no significa que haya sido diligente, porque para ser diligente no solo debe cumplir con las leyes vigentes, la normativa vigente, sino que debe adoptar las medidas que fueran razonables, ¿sí?, para evitar daños a sus consumidores. Todos los sistemas del mundo tienen el estándar genérico, el de la persona razonable, la persona media, se lo formula de distintas maneras, pero es esa idea. Tome medidas que sean conducentes a no causar o evitar ciertos daños a otros, en el caso de las empresas, a sus consumidores principalmente, pero no solo a sus consumidores, en el caso de alimentos sí, ¿no? Y por lo tanto el estándar genérico de diligencia diría, mire, yo sé que ninguna ley le obliga a poner ningún etiquetado concreto, pero es que usted no puso ninguno. ¿Cómo puede decir que fue diligente cuando no tomó ninguna medida? Ni siquiera puso el peor de los etiquetados, no advirtió de ninguna manera. Difícilmente pueda, al menos en el estado en el que está hoy la cuestión, defenderse sobre la base de que yo no tenía la obligación de poner ninguna etiqueta concreta. Claro, pero es verdad, ninguna en particular. Ahora, ninguna en absoluto, ninguna advertencia en absoluto, ni siquiera cuidado, consulte a su médico si usted tiene hipertensión, nada. Es difícil de justificar que ahí no hay negligencia por parte del vendedor. Ahora bien, un juez que tuviera que juzgar esto, ¿cómo decide, no? Porque efectivamente la ley no le da, en muchos países no le da criterio. ¿Cuál es el etiquetado ¿cuál es el estándar de diligencia? ¿No? Viene Jordi y dice, bueno, el etiquetado el frontal, monocromático, octagonal, es el más eficaz, lo dicen los estudios. Bueno, esto es algo que era razonablemente exigible o no. Yo creo que el juicio de racionalidad legislativa ex ante es diferente en esto del ex post. En el juicio ex post, el juez lo que tiene que evaluar es si hay alguna correlación entre dos cosas. La vulnerabilidad de la persona que es destinataria del alimento y la nocividad. Mientras más nocivo sea el alimento para la persona, mientras más perjudicial sea para la salud, más razonable es exigirle que la advertencia sea más contundente. Y si los estudios dicen que el monocromático octagonal es el más eficaz, pues un profesional de la alimentación no puede ignorar esto, que existen estos estudios y que hay distinto grado de eficacia según cuál sea la advertencia, y por lo tanto, vale, diríamos que si el producto es muy nocivo, es un producto dirigido a niños, etcétera, uno tiene que advertir a los padres de manera muy contundente que el producto incluye grasas. Y si eso, según los estudios vigentes, si esa manera es el monocromático, podría ser exigible, no sería una arbitrariedad jurídica que un juez establezca el estándar de diligencia en ese nivel, el monocromático. Pero un juez que decidiese por uno de menor eficacia, pues no necesariamente tampoco comete una arbitrariedad. Es decir, hay un margen de apreciación que dependerá del caso. Lo que está claro es que no advertir de ninguna manera es una negligencia. Por lo tanto, conclusión de esta segunda, yo digo, el deber de advertir, sí, deberá ser apreciado, pero el estándar genérico nos dicen que cuando hay elementos nocivos, alguna advertencia hay que dar, no dar ninguna te convierte en negligente. Y al contrario, la información, que se relaciona también con el punto siguiente de ocultamiento, la información que es totalmente disonante o que genera malos entendidos, que es misleading, engañosa, como por ejemplo 0% de tal cosa o puro jugo no sé cuánto, que bueno, a ver, veamos bien de qué consiste, ¿no? Esto, o sin azúcares agregados, ¿no? Añadidos, como si como si eso no supusiese que el producto puede ser, puede contener azúcares excesivos de otra manera. Claro, esto ya constituye una violación del estándar de diligencia. No solo no ha advertido, sino que ha comentado y ha generado una representación desaludable cuando el producto claramente no lo es y el propio productor lo sabe. Y último punto, estrategia en cuanto a los factores de atribución, estrategias de ocultamiento. Lo que tiene que ver con las estrategias de ocultamiento, como digo, son relevantes porque son las tres que mencioné, ¿no? El lobby brutal, ese pacto que se hizo en Colombia, ¿no? Es decir, ¿no? El etiquetado frontal destruye el sector de los alimentos, un cuello de botella para la economía, por lo tanto no hay que poner etiquetado frontal. ¿Y qué supone eso? ¿Dónde está el ocultamiento? El ocultamiento está en conseguir ese por vía legislativa que el consumidor siga pensando que sus productos no le generan ningún peligro. Voy y no hay advertencia. Supongo, uno cree que el Estado le va a advertir, ¿no? Que no va a permitir que se vendan cosas nocivas que van a generar enfermedades graves si fueran peligrosas. Uno confía en su Estado. Tal vez es infundado, pero la mayoría de la gente va y toma. Si está en un supermercado de prestigio, lo tomo. Tengo una expectativa razonable de que esto no me dañe ni en lo inmediato ni tampoco en el largo plazo, ¿no? Esa estrategia de ocultamiento muestran efectivamente un desprecio por los intereses y los derechos a la salud que tienen los consumidores, ¿no? Lo del condicionamiento científico también lo dije, ¿no? financiar estudios que son cuestionables, etcétera, también es parte de la estrategia. No voy a ahondar en esto. Y el marketing también relacionado con el cumplimiento del estándar de diligencia, la manera en que presento el producto, el pack, los anuncios que le pongo, la publicidad que hago de él, ¿no? Gente tomando, corre una maratón y lo primero que hace es tomar una Coca-Cola cuando acaba, ¿no? Esto no tiene ningún sentido para nadie que haga deporte. Sin embargo, todos los que no hacemos deporte vemos esto y pensamos que no debe ser tan mal, porque ese individuo lo toma, ¿no? Esto será relevante luego también. ¿A quién le vendo? Cuando le decimos culpa a la víctima, ya se puede ver que yo digo, no, pero la culpa es de este hombre, que es sedentario. Pero si ese es tu cliente y tú lo sabes, los deportistas no toman Coca-Cola, solo la toman en la publicidad. Tú sabes quiénes beberán esto, son personas vulnerables que tienen todos los factores de riesgo, ¿no? Ahora llegaré a eso. En definitiva, si podemos constatar que la empresa o las empresas en cuestión han participado de estrategias de ocultamiento, como lo hacen todas en mayor o menor medida, hay casos más dramáticos como Coca-Cola financiando un congreso entero, pero hay otras que simplemente participan de esa estrategia por su marketing o la manera en que presentan sus productos. Podemos decir que hay bases allí donde los daños colectivos están reconocidos y cada vez se empieza a reconocer en más países. No diría que son la mayoría de los países, pero ya no son tan excepcionales. En Colombia fue controversial en Perú en el año 2016, en la Corte de México en el año 2013, aparecen los daños colectivos creados jurisprudencialmente. En Argentina es un caso prominente en Latinoamérica en la ley de consumidores, la reforma del año 2008. Daño punitivo. El daño punitivo creo que es de interés estudiarlo, sus posibilidades en estos casos, por lo prominente del asunto. Sale en todos los periódicos, genera conciencia, es posible incluso que desate actividad legislativa al respecto. No, esto hay que regularlo, ¿no? Ha sido un escándalo lo que ha pasado aquí. Pero bueno, pasaré ahora a estos son cuatro factores de atribución. Y voy a hablar ahora de causalidad. Un poco entremezclado, aunque no me gusta hacerlo así, con culpa de la víctima. La causalidad es una cuestión de hechos y muchas veces en la culpa de la víctima corta el vínculo causal. No es la mejor manera dogmática, en mi opinión, de presentarlo, pero tiene sentido ver que normalmente no será ni la Coca-Cola, ni los cereales, ni un conjunto de factores. Normalmente lo que hay aquí es que todo influye. Mi tendencia a la diabetes por ser hijo de diabéticos influye. La tendencia a la obesidad influye. Y el hecho de que los alimentos que yo encontraba, todos ellos, en el supermercado de casa, todos. Es que no era que si comí perro sobre el otro de al lado, es que lo robó hacia el lado. Los dos eran malos. Influye. El argumento sería el primero, el más conservador tradicional, es no puedes probar la causalidad. No hay manera de probar la causalidad. Ni siquiera puedes probar que los ingredientes, los nutrientes críticos sean la condición necesaria dentro de un conjunto suficiente, es decir, un componente, ¿no? No solo hablar de la causalidad como única causa, eso claro, vale, pero ni siquiera puedes probar que eso contribuyó en alguna medida, tal vez no contribuyó, tal vez no es necesario dentro del conjunto suficiente porque tu predisposición genética garantizaba que vayas a tener diabetes en algún momento de tu vida, tal vez más adelante, es cierto, pero ahí ya tenemos parte de la batalla ganada. Si tú me reconoces que un diabético o alguien con una predisposición fuerte a la diabetes en algún momento de su vida es probable, no seguro, que desarrolle diabetes, y le reconoces que es posible que haya desarrollado diabetes a los 30 años o antes de los 30 años por su modo de alimentación, pues la diabetes fue causada, entre otras cosas, en el momento en que se desencadenó por el consumo de alimentos que tú le vendes. ¿Okay? Esto es lo que se llama anticipación causal. Esto es, los de manual son un poco raros, pero ilustran el concepto. Si Marianela me pone 6 gotas de veneno que me van a matar en una hora en el agua, y a la media hora, todavía no ocurrió, Hugo viene, me pone 6 gotas más y esa dosis me mata a los 5 minutos, pues mira, es verdad que en una hora yo iba a estar muerto, pero yo no morí exclusivamente por el veneno de Marianela. Lo que explica que yo haya muerto cuando y de la manera en que morí es que ambos contribuyeron a esto. Esto se llama anticipación, anticipó, pero esa anticipación presupone, en este ejemplo que he dado, una contribución conjunta. En otros ejemplos no, la anticipación puede darse por vías independientes. Me envenena y Hugo me pega un tiro, yo muero del disparo. Entonces ella no contribuye más porque Hugo anticipa un resultado. Pero a veces la anticipación solo tiene que ver con que el curso causal que se iba a concretar con certeza, no hay nadie nunca que pueda sobrevivir a esa cantidad de veneno más de una hora, se iba a producir con certeza, simplemente se produjo antes. Con los alimentos pasa lo mismo. Usted me puede decir que yo soy sedentario, usted me puede decir que yo soy, que tengo una predisposición genética a estas enfermedades coronarias, de cualquier tipo de cáncer. Pero yo le digo que si no hubiese sido por sus alimentos, hubiesen ganado mucho más tiempo en esta vida. Tal vez no hubiesen enfermado nunca, porque también esto es probabilístico. No es seguro que yo voy a enfermar porque tenga factores de riesgo, ¿sí? Y también es cierto que hubiesen ganado tiempo. La ciencia médica hace maravillas, ¿no? Pero resulta que ahora llegué a los 30 años y estoy enfermo. Entonces volvemos al punto inicial. Bueno, pero no puedes probar que yo he contribuido. Sí, lamentablemente ahora para las empresas de alimentos esto ya se planteó en la responsabilidad civil. ¿Qué hacemos en los casos de incertidumbre causal? Y muchas legislaciones modernas, y sobre todo la doctrina, cierto, pero también hay muchas decisiones. Hay un reporte comparativo del 2008 del grupo European Group on Top Law que repasa diversos países de Europa, también Canadá, Estados Unidos, y hay decisiones basadas en lo que se llama causalidad probabilística. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de los demandados haya causado el daño? Y aquí podemos distinguir dos situaciones claras que, basado en dos artículos de los principios del derecho europeo, el artículo el 303 y el 305, que hablan respectivamente de causas alternativas. Esto es cuando uno de los demandados causó, los otros no, pero no sabemos quién causó. Y el segundo es de causalidad parcial incierta, que es cuando todos causan en alguna medida, pero no se sabe bien cuál fue la contribución de cada uno. ¿Y qué dicen estos artículos? Mire, si hay causalidad alternativa, todos deben responder por la probabilidad de que hayan causado ellos. Si hay dos sujetos y uno tiene una probabilidad del 70% y el otro del 30% de haber sido la causa, sabemos que ambos no fueron, no es un caso de co-causalidad, es un caso de causalidad alternativa. Fue uno u otro, pero no sé cuál. La norma lo que dice, usted me hace responsable al de 30% por el 30% de la indemnización y al del 70% por el 70% de la indemnización. Y en el caso más probable, que es que todos pusieron su granito de arena con sus productos no saludables, ¿qué dice la norma? La norma dice, se presume, si hay una causalidad mínima suficiente, es decir, una aportación mínima, no es. Una vez también, es verdad, una vez estuve en Galicia y comí la marca de cereales de ahí, así lo demando también al... No, no, esto no sería considerado una contribución mínima suficiente, ¿no? Pero dentro del caso que uno ha llamado contra las 6, 7 empresas de los productos más nocivos que ha consumido, se presume que todos han contribuido de igual manera. Y lo mismo pasaría, por simplemente falta de información, si es un caso de causalidad alternativa. Supongamos que alguien dice, no, no puedes probar que todos causamos, porque el artículo 105, 305, presupone que todos causamos. Tú eso no lo puedes probar. Bueno, entonces estamos en uno de causalidad alternativa, con lo cual también respondes. O bien causaron todos, o bien causó uno o dos, pero no otros. Pero es que la respuesta es la misma. Causan en probabilidad, en proporción a la probabilidad de haber sido la causa. Responden, perdón, en relación con la probabilidad de haber sido la causa. La empresa podría seguir, ¿no?, intentar defenderse de otra manera y decir, bueno, pero es que a ver, si es causalidad alternativa y tú no puedes determinar, porque es difícil saber cuál es la probabilidad que mis cereales te hayan causado el daño solo, ¿no? Muy difícil de determinar, probablemente baja, pero tú puedes probar cuál fue la probabilidad, porque si no hay información, por X probabilidad, digo, son 7, causaron a un séptimo cada una. Es que cualquiera sea el enfoque que uno haga, a partir de un artículo u otro, la empresa siempre va a responder por una parte simétrica de las demás, salvo que pruebe. Con estas normas, que son normas, uno podría objetar la ley de causalidad probabilística. Entonces, olvídese de responsabilidad por afectos, responsabilidad por contaminación ambiental, olvídese de muchas cosas, la de medicamentos, ¿no? Si aceptamos todo esto, entonces la empresa se ve que las nuevas normas para resolver estos problemas de causalidad sí dan un fundamento para decir, mira, en caso de una conducta negligente que causó un daño a la salud, ese causó falta, bueno, que pudo haber causado, que hay evidencia seria de que pudo haber contribuido, entonces podemos responsabilizarte al menos proporcionalmente. No por el todo de la indemnización, pero sí por una parte de la indemnización que le corresponde a esa víctima. El juego de esos dos artículos es muy largo. El informe que escribí me llevó bastantes páginas mostrar por qué todas las defensas terminan asumiendo que la empresa cae en el otro supuesto. Entonces, o caes en uno o en otro. No tienes escapatoria, y como la respuesta jurídica es siempre la misma, pagas en proporción a la probabilidad, pues entonces, aunque no hay ningún artículo específico que encaje exactamente con el supuesto de los alimentos, entre los dos terminan cubriendo todas las posibilidades lógicas. Y como la respuesta es la misma, insisto, al final hay un argumento para la responsabilidad civil que no es en absoluto descabellada. Si uno dice, ok, pero entonces hay que descontar la participación de la propia víctima, porque ella es sedentaria, porque ella tiene propensiones y porque ella ha consumido estos alimentos, digo, mira, tú tienes un factor de atribución, la omisión de advertir. Hay una razón por la cual está sentada en este banquillo, no de los acusados. Tú no puedes alegar la vulnerabilidad de la víctima. Este también es un principio bien asentado, tanto en el common law como en el civil law. Es un principio bien asentado que tú no puedes alegar la vulnerabilidad de la víctima para decirle, el problema es tuyo que tienes osteoporosis. Te rompí todos los huesos cuando te atropellé. Pero es que si no tuvieras osteoporosis, te hubiese roto menos los huesos. No puedes alegar eso. A la víctima la tomas como la encuentras y la reparas por el daño que le hayas causado. Hay ciertas excepciones, la doctrina cuando el daño es terriblemente imprevisible, ya, entonces podemos matizar, pero en principio es igual. Con lo cual no puedes decirle, es que tú eras vulnerable, tú tenías propensión a la obesidad. Sí, como la mayoría de tus consumidores, ¿no?, a los que además contribuyes a generar obesidad. Pero sobre todo, ¿dónde está la culpa en ser hijo de diabéticos? ¿Dónde hay un factor de atribución de responsabilidad que permita decir que eso constituye culpa de la víctima? ¿Dónde está la culpa en no hacer deporte regularmente? No está prohibido no hacer deporte. Y sí está prohibido que no me avises, que no me adviertas de la nocividad de tus productos. Por lo tanto, la culpa de la víctima no se puede probar. Y una mera contribución fáctica es que siempre existe. En todo accidente hay una contribución fáctica de la víctima. La víctima siempre está presente. Siempre cruzó la calle por la senda peatonal, pese a que vio que un tipo venía un poco rápido, ¿no? Y bueno, ¿de quién es aquí la responsabilidad? De la víctima, que teniendo derecho a cruzar en verde, dijo, ¿frenar o no frenar? No sé, pero tiene que frenar. Y sigo mi paso, ¿de quién es? ¿De este o de quien no frenó? De quien no frenó, evidentemente, ¿no? Esa contribución causal, no culpable, nunca puede ser alegada para reducir parcialmente la indemnización. Uno podría preocuparse, entonces ya tenemos el daño que no hemos discutido y que creo que es difícilmente discutible, un factor de atribución, y tenemos reglas que nos permiten salvar el bache de la prueba de la causalidad tal como se exige tradicionalmente y tal como debe seguir exigiéndose en todos los casos que no sean de esa naturaleza, donde la contribución de muchos en el mercado hace que sea imposible probar quién le dañó. Tenemos base para la responsabilidad civil. ¿Es esto terriblemente opresivo para las empresas? ¿Es injusto? No veo por qué. Tú te puedes salir del club de los mandados advirtiendo, poniendo un etiquetado frontal. Mi producto tiene esto. O no incluyendo los nutrientes críticos. O no incluyéndolos en semejante gravedad. Puedes salirte del ámbito de la responsabilidad. No estamos convirtiendo las empresas de alimentos de aseguradoras de un montón de consumidores irresponsables. Es más bien al revés. Tú les adviertes y ahora el consumidor será responsable en un sistema liberal por lo que decide consumir. Tienes que advertir de manera eficaz. Cuando uno ve esto así, dice, bueno, no parece tan descabellado a fin de cuentas. Esa fue mi conclusión, aunque me parecía dificilísimo cuando empecé a pensarlo. Digo, el mayor problema es el de causalidad y es el de la cantidad de demandados. Y mañana los dos ponentes hablarán también de estas cuestiones, acciones de clase, cómo se podría normar, etc., ¿no? Pero si vamos a un caso, el caso de Anaximandro, que está obeso o que tiene diabetes, no me parece que sea una locura. Entiendo que no va con el mainstream. La mayoría de la doctrina tal vez sería reticente, incluso algunos que han escrito sobre causalidad probabilística dirían, no, aquí no. Pero hay que discutir por qué, el detalle fino, ¿no? Y a eso hemos venido también. Muchas gracias.
Bueno, tenemos aproximadamente 25 minutos para la discusión. Tengo una pregunta ya agendada y me va levantando las manos y voy identificando.
Voy a pasar el micrófono, pues ahora yo me quedé pensando mucho en esto último que comentas, Diego, sobre la situación de la víctima. Y creo yo que tal vez estás separando a las víctimas usuales de este tipo de daños de la realidad en la cual se enmarcan. Quiero decir lo siguiente: existe mucha información disponible. Cualquier persona que tenga YouTube o cualquier otro medio de información sobre la calidad de los alimentos y cómo debe consumirlos, ¿sí? Entonces, no creo que la falta de advertencia por parte de una de las empresas en el mundo de hoy pueda llegar a permitir a una víctima decir, es que tú me dijiste que tus alimentos eran dañosos, ¿sabes? Entonces, esa es como mi duda, porque pareciera que existe alguna forma de atribuirle una responsabilidad a la víctima por cómo consume sus alimentos, ¿sabes? Eso es.
Gracias, Pedro. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué haces por cuando te levantas? ¿Haces ejercicio?
Sí,
cada día.
Todos los días.
Eres la clase de persona que busca información. Lo demás, que no nos interesa, no tenemos un interés en esto. Vamos al supermercado, escogemos por el color del paquete, porque lo probamos y nosotros repetimos porque son colocantes. Y porque, como digo, Pringles es guilty as charged. Once you pop, you can't stop. Y por eso compro Pringles y se lo doy a mis hijas, pese a que sé que son malas. ¿Por qué?
¿Cómo sabes que son malas?
¿Cómo sabes que son malas? He estudiado un poquito el asunto a raíz de esto, antes no sabía que eran tan malas, ahora que son malísimas. Pero el punto, más allá de la anécdota personal, digo, creo que lo digo porque medianamente tengo acceso a la información, soy alguien con cierta cultura, me he doctorado. Para mí es más difícil decir que yo soy una pobre víctima inocente, ¿no? Pero el consumidor promedio es el punto. Y llega a trabajar a las 8:30 de la noche. Tiene 3 hijos, tiene que darle de comer algo rápido y entrar en el supermercado, porque no se cuenta, está a punto de cerrar, coge 4 paquetes de salchichas, los pone a hervir, le da, mientras mira la tele, para irse a dormir lo antes posible. Tú me dices, bueno, pero él podría informarse, es irresponsable. No, tal vez, se vería visual de esa persona, si cuando va a coger una salchicha de pronto ve que hay unas que tienen el monocromático ahí, y ve unas que no, porque esa empresa toma algunas medidas, ¿no? Hay ejemplos de esto, es unos chorizos que vendían en Argentina tenían 30% de hueso molido, ¿no? Podrían ponerle alto en calcio, ¿no? Como pero es toda una maquinaria para inducirte a comer cosas que no son saludables, que son fácilmente masticables, por lo tanto no tienes que darle a tu niño, no tienes que invertir una hora de esa noche para que coma comida sana. Dar una lechuga a un niño y fíjate cuánto tarda en dársela de comer. Una lechuga, tarda 2 horas. Dar una salchicha, se la come solo. ¿No? Ese es el punto, digo, el perfil de consumidor promedio. No adquiere esa información, normalmente será también técnica, y seguro que habrá algún blog que relativiza todo eso, seguro. O sea, buscar la información y discernir cuál es la buena, cuál es la mala. Yo creo que no puedes dejar al consumidor a la deriva, y el etiquetado frontal es una manera de no dejarlo a la deriva, que hay responsabilidad, bueno, alguna cuota en algunos consumidores, otros todavía tienen bastante poca responsabilidad. Somos manipulados, incluso quienes vamos con la guardia alta.
Ya tienes mucho, por favor.
Muchas gracias. Yo tenía una pregunta, ¿puedo hacer un comentario sobre esta
pregunta?
Me parece que el problema con la información es que a veces pensamos en información en términos de consumidor racional neoclásico, que el contenido semántico de la información es lo que influye en nuestra decisión. Y precisamente toda la ponencia de Jordi nos contaba que el consumidor, no importa en la decisión del consumidor el significado de aquello que incorpora en su cómputo, sino que las formas, los modos que impactan en la decisión, que sea negro, que sea rojo, que sea un octógono, que sea un círculo, impactan aunque significativamente transmita la misma información. Entonces me parece que a veces, cuando pensamos en la información, nos quedamos en el modelo neoclásico de comportamiento racional, y lo que tenemos que pensar en derecho al consumidor moderno normalmente es el impacto efectivo de el producto en el cómputo decisional real del consumidor. Eso me parece que era la duda que tenía, la pregunta que tenía era muy concreta y muy clínica. Hacías referencia en factor de atribución a factor objetivo solo para riesgos de desarrollo y todo lo demás llevaba a factor subjetivo. ¿No sería, en términos de la legislación europea estándar, factor también objetivo por defecto en información de producto? O sea, todas esas cosas que incluiste en una casa de estándares subjetivos, ¿no serían en realidad el incumplimiento del estándar y en definitiva la responsabilidad objetiva?
Gracias. Respecto de lo primero, también quiero hacer algún contacto, pero totalmente de acuerdo, porque la información relevante, ¿quién define lo que es relevante, ¿no? A veces uno dice, te doy información o te hago llegar el mensaje. Digo, esto es malo para tu salud, bueno, te dan la información. Sí, pero ¿de qué manera es malo? No me estás diciendo exactamente en qué aspecto de mi salud. No, pero necesitas esto. Y la información a la que usted reclama es mucho más del detalle, porque si en una web, la información dice, esto es malo, las patatas son malas y esto es malo, y tú al llegas a la conclusión, todo es malo, no se puede comer nada, ¿no? En cambio el tipo de información que ofrece en esos lugares es detallada, no es justamente de etiqueta o de hacer llegar el mensaje, ¿no? Pero en líneas generales creo que la manera en que lo ha puesto Google es correcta, el concepto de información, el consultor neoclásico. Muy bien expresado, me parece. Y en cuanto al estándar, si supone un defecto de información, yo creo que ahí depende de cómo uno reconstruya la idea de culpa, ¿no? Y esta es una discusión que tengo a veces con mis colegas aquí, de ciertos efectos. Mira, ¿había un estándar para hacerlo correctamente o no? Si en mi reconstrucción de la culpa sí existía un estándar, una norma que decía que debía transmitir la información de cierta manera y no lo hiciste, ese defecto constituye culpa en mi reconstrucción. Es una culpa objetiva, da igual que hayas puesto un empeño, si al final la información es engañosa o es insuficiente o lo que sea, pues eres culpable. Sí, sí.
Perdón, una aclaración. yo lo que decía es que me parece que no tenemos que llegar al factor su objetivo, no tenemos que llegar a reconstruirlo, porque en defecto de producto tenemos defecto de diseño, manufactura e información. Entonces, quedaría ya en defecto. No necesitaríamos pasar a culpa.
Claro, yo en mi reconstrucción dogmática el defecto de información es una culpa. Es una culpa, eso es lo que quiero decir, ¿no? Porque hay un criterio, el cambio. No me puedes mostrar, si hay un defecto de información, no me puedes mostrar que tu actuación fue impecable. Hay un defecto en tu actuación, no informaste correctamente. En cambio, en responsabilidad objetiva, yo te puedo mostrar que obré de modo impecable, según los estándares de producción, pero de todos modos eres responsable, por eso es objetiva, ¿no? Pero ojo, que tu reconstrucción, en esta misma facultad, con algunos de mis colegas, tiene más acogida que la mía. Lo mío es directamente cuando quedas atado por ciertos compromisos conceptuales respecto de otra elaboración dogmática, ¿no? Ese es el punto. Nada, perfecto.
Gracias.
Muchas gracias, Diego, por... ¿Se escucha?
Sí.
Por tu ponencia, y me gustó mucho tu reconstrucción tan clara de los elementos. Tengo dos comentarios muy pequeños. El primero es sobre los estándares de diligencias de las empresas. No en cuanto al etiquetado, sino en cuanto al contenido del producto. Porque pues, ahora no sé bien en cuanto a los azúcares, al sal y tal, pero sí que respecto a los aditivos, como el colorante, el conservante, en un contexto como el no mayor talla 20 que tenemos, no solo en España, Italia, sino también en Estados Unidos, de un estado regulador, donde la regulación es administrativa, es a nivel administrativo, no solo ex post, es ex ante, hay límites bien fijos, detallados, como la Food and Drug Administration dice, bajo de ese nivel sí está permitido, arriba de ese nivel está prohibido. Ahora, me pregunto si pues, se podría decir o argumentar que el estándar de diligencia debería ser más alto de lo que dice la entidad reguladora. Porque un poco lo que ha pasado... Me parece que está apagado, ¿verdad?
Úsalo, por favor.
Me parece... Ahora sí. Lo que ha pasado con el caso de Shell, en la Climate Change Litigation, Shell cumplía con todos los requisitos, no solo legales, sino administrativos del Estado. Sin embargo, su responsabilidad fue afirmada porque no se conformaba con otro estándar de la comunidad científica, internacionales y tal. Pero sí que cumplía. Ahora, me parece raro decir lo mismo con una empresa que produce alimentos. Se produce exactamente como la Food and Drug Administration dice que producir, no veo por qué deberíamos medir su responsabilidad, exigir una responsabilidad más alta. Y me colego a ese punto sobre tu planteamiento de la responsabilidad objetiva en cuanto a los riesgos no previstos, no prevenidos. Pues, siempre en el contexto de un estado regulador, si yo, empresa, me conformé a lo que me dijo la Food and Drug Administration, porque debería, es tarea de la Food and Drug Administration ir actuando, ir poniendo al día las reglas. Yo, empresa, podría simplemente conformarme y no responder si mañana o en un año se descubre que ese nivel de colorante pues era dañino para la salud. No veo por qué la justificación de la palabra objetiva no la veo tan fuerte, porque no debería ser yo, empresa, a hacer las investigaciones. Ya tenemos una entidad regulatoria. No, ¿a qué sirve? Eso es la primera línea de planteamiento. Y el segundo comentario va un poco en la línea de lo que decía Henry. O sea, ¿hace falta de verdad advertir, avisar por todos los lados, siempre, en todo caso? Porque hay un caso en Estados Unidos, del cual hablaré mañana, contra McDonald's, un caso muy famoso. No, Pellman contra McDonald's, donde la corte dijo que hay casos que son evidentes. O sea, es un hecho notorio que McDonald's no es comida saludable. Y entonces no hace falta poner no sé qué, la imagen, o no, escribir, a ver que ese producto no hay que comerlo demasiadas veces, tal, porque es un factor de común conocimiento, incluso en las personas que no tienen no sé qué, un mayor nivel de educación. Tal. Solo dos. Gracias
a ti, Carlos, por las preguntas. Lo primero, bueno, la idea de riesgo de desarrollo es esa. Evidentemente no puede sacar un medicamento ni un alimento si no satisface la regulación vigente, ¿no? Pero decidimos que es más justo que se pague objetivamente cualquier daño que resulte de la imprevisibilidad, de un efecto imprevisible al momento de tener esa regulación, decidimos que más justo lo paguen las empresas a que paguen los propios consumidores. Las empresas tienen toda una estructura, hay algo que no hablé aquí, que es, dije que era eficiente por la investigación y desarrollo, pero si uno extiende un poco más la idea de eficiencia en términos de calabresis, por ejemplo, incluye los costes secundarios, también esas son las que más fácilmente pueden asegurarse y trasladar eso al precio del producto, aunque sea parcialmente, pero trasladar una parte del precio del producto, de modo que ninguna víctima concreta deba soportar todo el daño. Lo soportamos entre todos los consumidores de alimentos y medicamentos y demás en el precio, a veces en céntimos, a veces en algún euro más, pero dispersamos el coste de los daños, ¿no? Eso tiene ventajas. Se puede discutir la conveniencia de una responsabilidad objetiva en algún punto, pero hoy es bastante aceptado que cumplir con los estándares en ciertas actividades no te exime la responsabilidad, en ciertas actividades, ¿no? Si estabas hablando de los riesgos desconocidos, ahora respecto de los riesgos conocidos, solo yo dije que eras responsable si le adviertes. Ahora, la segunda pregunta, el hecho notorio, esto lo vi también y me parece interesante, ¿eh? Que si es un hecho notorio, y otra vez, depende de una descripción, ¿cuál es el hecho? ¿Qué es lo notorio? ¿Que las patatas fritas no son saludables? Ese es el hecho notorio. ¿Que las patatas fritas tienen un exceso de sal tal que si sigues comiendo patatas fritas todos los días, al cabo de 6 meses, tranquilo, que tu hígado lo estará graso, y eso te va a conducir a una cirrosis, ¿no? Eso no es un hecho notorio. Eso no es un hecho notorio, ¿no? Consumir con moderación no lo dice ni siquiera, hombre, esto, una etiqueta no debería decir tampoco, esto solo cuando juega el Barça, una vez, ¿no? A la semana, ¿no? No para todos los días, no lo dicen. Tampoco sería la técnica es, no se tiene que ver cuándo lo comes, ni cómo lo comes, ni en qué medida lo comes, sino decir, mira, esto es alto en grasas y sales, un montón de sal en la verdad, ¿no? Esto es todo, ¿no? ¿Qué es el hecho notorio? Si fuera un hecho genuinamente notorio, estoy de acuerdo. Y de hecho lo que está en el TERP dice, cuidado con empezar a advertir sobre cosas que todo el mundo sabe, porque entonces pierde por disuasivo las etiquetas. La gente ya no las lee porque cuidado con cosas que todo el mundo sabe, y al final el mensaje realmente valioso no llega. Entonces poner deberes de advertir absolutamente todo es absurdo. Ahí hay un punto en la sentencia que tú citas. Hay que dar solo la información que sea relevante sobre lo realmente nocivo, y solo si no es públicamente conocido. En el caso general de los alimentos, yo creo que no es, la mayoría de los casos no son hechos notorios. Sabemos que los cereales son malos, pero si no es lo mismo que digan, es bueno desayunar cereales a los niños, no está tan claro que la mayoría de la gente te diga, no, es bueno, saludable, porque tiene un montón de energía, no está claro que no te digan esto. Pero incluso lo que digan, hombre, bueno no es, porque tiene mucho azúcar, ¿cuánto crees que tiene más de lo recomendado? ¿No? Y ahí estoy seguro que la gente no sabe que tiene 6 veces más de azúcar de lo que es recomendado. ¿6 veces más? Yo pensé que era un poquito dulce esto, pero no que tenía 6 veces más. Porque a veces una única ración te da el azúcar que deberías comer en todo el día. Y luego durante el día seguirás comiendo otras cosas, ¿no? Por eso digo, no son hechos notorios, depende de cuál sea el hecho. Describe el hecho y vemos si es notorio o no. Descrito de modo tan genérico como eso no es un alimento saludable, claro, ya lo sabemos. Y la mayoría de la gente probablemente sepa que comerse un Frankfurt al paso cuando está trabajando rápidamente y va de un sitio a otro no sea lo más saludable para su dieta, ¿no? Sabe esto, pero sabe realmente cuán nocivo es, sabe las consecuencias que tendrá respecto del colesterol, respecto de su riesgo de accidente cerebrovascular, cardiovascular. No lo sabe. No lo sabe.
Yo.
Gracias, Diego. A mí me ha gustado también mucho la ponencia. Tengo unas dudas respecto del alcance de tu tesis, que permite descartar la contribución culpable de la vida. No estoy seguro si es un descarte global sobre la base de cuál es el conocimiento del consumidor medio o algo así, o si es un descarte que te permite evitar entrar en la conciliación culpable de la víctima, salvo que haya pruebas de casos concretos. Sí. Pero caso no quedaría descartado, seguramente. Digo, por ejemplo, en el ámbito bancario se ha optado por esta última opción. Al menos se ha optado, no sé si por Europa, ni por lo menos es medio entorno, en términos de entender, respecto de la información que transmiten los bancos sobre contratar los productos bancarios, bueno, que puede haber casos de falta de información, una contribución culpable de la víctima, si la víctima tiene un conocimiento financiero, una persona con conocimiento financiero, porque se dedica a la materia, porque de hecho trabaja en un banco, porque es el director de una oficina y vende todos los días ese tipo de productos, pues no me digas si lo contrató usted mismo, que no tenía información al respecto. Pero usted tenía información. Yo estaba pensando en el ejemplo, pues, para trasladar los argumentos del médico nutricionista, pero tú me has dado uno mucho mejor, tú. Porque esto queda grabado y la semana que viene está en YouTube. Y tú has declarado que sabes que las patatas fritas son muy malas y que a pesar de eso se las compras y se las vendes a tus hijos. Entonces, no solo lo sabes, sino que has producido la prueba, que va a poder ser usada por la empresa productora de las patatas fritas para decir que Diego fue culpable cuando compró las patatas fritas y se las dio a sus hijas y además se las comía también en confusión. Entonces, ahí me parece que es difícilmente evitable el argumento de que hay una contribución culpable. La cosa es cómo hago para resolver, digamos, el caso promedio. Pero me parece que sí debería al menos darse la posibilidad de excepcionar cuando haya prueba. Pero quería saber al alcance de lo que.
Totalmente, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. No pretendía negar la posibilidad de negar culpa a la víctima. Nunca se puede hacer esto. La responsabilidad civil, normalmente el accidente de culpa a la víctima está disponible, salvo casos rarísimos, de accidentes nucleares, donde solo el dolo tal vez puede ser, pero normalmente se puede alegar. Y el ejemplo que tú pones es un ejemplo donde habría culpa. Hay dos maneras. Una es decir, mira, el consumidor ya conocía los riesgos, por su profesión, por lo que sea, porque trabaja en una empresa y es directivo, luego no puede ir contra sus actos y decir, yo no sabía. Otra manera es mostrar que no hubiese cambiado nada que yo advierta. Yo también puedo probar no falta de causalidad, sino falta de vinculación entre la omisión de advertirte y el resultado. ¿Y cómo se da esa falta de vinculación tan vagamente descrito? Y cuando, por ejemplo, ya estabas enfermo, ya tenías diabetes cuando empezaste a consumir mi producto, ya tenías diabetes. Por lo tanto, no puedo decir que la omisión es lo que causó tu diabetes. Consumir el producto puede que lo haya grabado, pero ya la diabetes la tenías. Si hay responsabilidad a fin de cuentas, claramente tiene que estar reducida porque había una condición preexistente, ¿no? Pero este es un argumento distinto a la totalidad. Hay varias maneras en que las empresas podrían tratar. Ahora, probar que la víctima ya estaba enferma también va a ser difícil para las empresas, ¿no? Ahora, en el caso del conocimiento, sí, claramente diría ahí hay culpa de la víctima. ¿Quién tiene que probar la culpa de la víctima? La empresa. ¿Y cómo lo prueba? Bueno, sabiendo que conocía, yo no le advertí, pero él sabía, o probando algo que es imposible de probar, que es, yo no le advertí, pero igual él hubiese sido indiferente a esto. Un compulsivo que quedaba igual para él. Bueno, esto no lo van a probar, sí, es una posibilidad teórica. Y en mi caso particular, lo sabía, estoy reconociendo que yo sí conozco un motivo, no me preocupa, porque voy a patrocinar a algún otro enfermo y cuando ganemos con el punitivo, me compenso un día. Esto es lo que hay que lograr, y un caso que sea. Efectivamente. Lo pensaba, cuando yo digo, ya estoy fuera, es culpa de la víctima, y cada vez que compro otros productos, el nutricionista es el caso claro. El nutricionista dice, yo ahora tengo esto,
Margarita, muchas gracias Diego por la exposición, me gustó mucho. Estoy de acuerdo con casi todo lo que dices. Solo me gustaría que ahondaras un poco más con el tema de los daños cognitivos, que para el caso es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de fabricantes de alimentos que utilizan, como nos mostraron ayer los del Instituto NIR, estrategias de ocultamiento, o ocultan información, o hacen utilizan técnicas de publicidad engañosa, en las cuales, o también son fabricantes a los que se les inicia un proceso judicial, tanto administrativo o judicial, y tienen el dinero para pagar. Bueno, sí, listo, soy culpable, listo, te pago los daños o le pago las multas y sigo haciendo lo mismo, o sea, es indiferente para ellos. Me parece que la figura de los daños punitivos en este tipo de casos me parece muy relevante, y me gustaría saber cómo, qué otras justificaciones podríamos utilizar para la imposición de esta institución dentro de casos como estos, que también son los que me interesan.
Gracias, Margarita, por la pregunta. En cuanto al fundamento para aplicar el daño punitivo, ahí hay distintas versiones, ¿no? La versión que a mí más me termina de convencer es la económica. Con esto he sido muy crítico en algunas cosas, ¿no? Un uso más que nada del análisis económico, no la metodología ni nada, y en la fundamentación, la normativa, he sido más crítico que Hugo, por ejemplo, pero no totalmente crítico. Yo creo que si hay una razón para poner los cultivos es de eficiencia, por lo demás encaja dentro de los cánones de la justicia correctiva perfectamente, creo. Tengo algunas dudas, pero si tuviera que manifestarme diría esto. Ahora, dentro de la lógica económica, hay varias cosas que uno puede decir. Primero, el daño punitivo tiene un segundo mensaje que es disuasorio y que es reputacional. Con el daño punitivo es que la empresa no quiere el daño punitivo muchas veces por la prensa, no por el dinero. El daño punitivo no significa que siempre van a ganar 120 millones de dólares como en algún caso de Rigo Amante, ¿no? El daño punitivo depende de cuánto vayan a dar. Otra es el caso que sí se da aquí también de los daños que sabemos que por los cuales no vamos a ser condenados. Si uno se atiende a la doctrina tradicional, la causalidad es como un requisito ahí imposible de probar. Y por lo tanto, ¿quién me va a demandar por esto? Y si a mí el consumidor se queja, tranquilo, le diremos que puede ver que fueron mis patatas fritas las que le causó el daño. No podrá probarlo nunca. Y aunque tuviera algo para empezar a probar, los jueces van a estar divididos. Y además, sostener un litigio de esta naturaleza cuesta mucho dinero. Mientras más incierto sea el resultado, menos probable es que litigue. Si hubiera un caso suficientemente sólido, ya lo reclamaríamos en sede extrajudicial, ¿no? Esto es. Claro, esas son todas condiciones que dicen, el daño punitivo va bien, porque si hay un héroe que logra llegar hasta la sentencia definitiva, el precio a pagar tiene que representar todos aquellos delitos que quedaron sin compensar, que nunca se llevaron adelante. Esta es un poco la idea, desde la justificación reputacional, que es disuasiva y es importante, información también sobre de qué manera tú te comportas con tus consumidores también, el daño punitivo tiene ese valor informativo. Hasta el hecho de que la baja probabilidad hace que en realidad la mera compensación sea poca disuasión, ¿no? Yo estoy dañando millones de consumidores, y lo único que hubiera que pagar aquí es una indemnización para el diabético que logró ganar el pleito, porque sale muy barato, no, eso no es ninguna disuasión. La responsabilidad civil sola, en algunos contextos, es insuficientemente disuasiva. Esto no significa que en otros casos siempre tiene que haber un componente disuasivo. En otros casos, la responsabilidad civil sobra, incluso, ¿no? Capítulo, no me acuerdo si es 21 o 20 del libro de Coleman, explica cómo la industria de los, solo con responsabilidad objetiva, la industria de la aviación pequeñita en Estados Unidos se hundió con responsabilidad objetiva. Era impagable, eso es irrazonable, porque no, los aviones, aunque sean alemanes y los compras se van a caer en las mismas circunstancias. No me haga responsable efectivamente ahí porque no logras nada. Tranquilo que un productor de avión, cuando descubra cómo hacer que se caiga menos, lo hará solo. no necesita, no necesita responsabilidades objetivas. Por eso a veces es malo incluso la responsabilidad objetiva. Depende de cómo sea el mercado, cómo sea todo, ¿no? Pero eso diría respecto a los daños punitivos. La manera en que el derecho suele expresar esto es con esa conducta indignantemente reprochable, ¿no? Pero lo que hay detrás, la justificación que hay detrás, no es una justificación necesariamente moral, sino disuasiva. Queremos que la responsabilidad civil, los estándares de diligencia, se cumplan, que guíen la conducta, ¿no? Y para eso, la responsabilidad no puede limitarse a compensar a la única víctima que logró tener un caso exitoso. Y eso es verdad, que a lo largo del tiempo, si uno tiene éxito, puede que genere un efecto de llamada, pero igual es costoso, no es tan fácil. Que uno, que Anaximandro logre ganar su caso, no significa que otro como Anaximandro, que vive en otra zona y lo tiene más difícil de probar, o que en su zona hay mucha más oferta, entonces él sí tendría que litigar contra 35 o 40. Entonces, claro.
Una pregunta. Sí. En caso de que se acepte, entonces habría que regular los daños punitivos, porque por lo menos en Estados Unidos y se paguen a la víctima que logró ganar el caso. Y el tema aquí es que si la cuestión es disuasiva, es que no solo se beneficia la víctima particular, sino el conjunto general de consumidores.
Alcanza con uno. Lo que importa es lo que sale del bolsillo. ¿No? Si tú me dices que si yo le pego a Jordi y le tengo que pegar a Hugo, eso para mí es razón suficiente para no pegarle a Jordi. Tengo otra, Jordi, además. Tengo más razones, quizás. Pero a mí me da igual, ¿no? Con que cobre uno, alcanza. Lo que pasa es que si cobra uno, tiene que ser una cifra abultada, que si van a cobrar varios.
Gracias.
Gracias, Ariane. Gracias,
Diego. No, yo tengo una pregunta más relacionada sobre si tu reflexión acerca de, por ejemplo, que la advertencia exista y sea suficiente, operaría en casos un poco más extremos, que igual han pasado también. Un poco si esas dos factores de acusación funcionarían de la misma forma. Estoy pensando, por ejemplo, durante la pandemia, muchas poblaciones con inseguridad alimentaria, pues no tenían nada que comer, estaban encerradas, no tenían cómo conseguir comida. Lo que hicieron muchas industrias fue ir a hacer donaciones, lo que donaron fueron sus productos, no donaron frutas y verduras. Me pregunto si el razonamiento acerca de, por ejemplo, si incluso esos productos tenían advertencia de que esto era exceso de sal y, o era no bueno para personas posiblemente diabéticas, ese tipo de cosas, operaría de la misma manera, digamos, en términos de la responsabilidad, que es que esperamos hablando de un consumidor en situación promedio que va a comprar el supermercado porque decide que eso es lo que quiere comprar. Y me pregunto también si de alguna manera podríamos evaluar un poco la intencionalidad de la creación del riesgo, sabiendo que están creando un riesgo de alguna manera para esa población vulnerable, porque también la estrategia detrás de las donaciones es incentivar la lealtad de marca. Esta persona, esta industria me debe comer, cuando lo necesitaba, de aquí en adelante voy a continuar consumiendo sus productos a pesar de la advertencia. Es un poco una situación límite, pero que también existe, o sea, pasó en la vida real durante la pandemia, ¿no? Entonces, un poquito la reflexión, de pronto que nos cuentes, como, ¿cuáles serían tus reflexiones al respecto?
Muchas gracias, Ariana, por las preguntas. Yo diría que la advertencia debe estar siempre, ¿no? El drama para ese consumidor, es que no tiene otros alimentos, es que o come esto aunque tenga la advertencia, o nada. Es una situación muy excepcional. Uno podría decir, no, entonces que se prohíba, porque que se prohíba incluir estos nutrientes críticos porque hay gente que se ve obligada. Es muy excepcional. En condiciones de normalidad nadie se ve obligado, si tiene la advertencia, a comprar ese producto respecto a otros. De hecho, Jaime me mencionaba que parte del estudio en Chile indica que muchas empresas dijeron no, alguno de los productos de mi línea los voy a cambiar para no poner la etiqueta. Es decir, los voy a poner por debajo del estándar de azúcar y demás para no tener que ponerle la etiqueta, ¿no? La gente reacciona. Yo digo, el deber de poner esas etiquetas y el hecho de que algunos consumidores, pese a que tienen la etiqueta, se ven obligados a comprar o comer esos alimentos, para mí no justificaría prohibir la producción de eso, ¿no? Y es lamentable, es el estado ahí en que no ofrece ninguna salida mejor, más que, mira, ahora que estás confinado vas a tener que comer todo esto yogur con un montón de azúcar y estas pizzas congeladas que tienen un montón de lo que sea. ¿No? Es un problema más de regulación y de excepcionalidad. En general yo diría que con la advertencia, sea que te lo regalen, te lo donen, o lo que sea, es suficiente. Lo segundo, lo de la lealtad también es muy importante y se vincula con algo que discutimos ahí con Loro. ¿Por qué a los cigarrillos le ponemos el pulmón todo canceroso en la tapa y en los alimentos no? Yo supongo que el caso de los cigarrillos es que, mire, es que da igual qué información le dé, le estoy diciendo que causa cáncer, usted sigue fumando. Es que le tengo que poner esto tan escrito para que llegue un poco más el mensaje. Y aún así, en un curso que di en Brasil una vez, me fui con los estudiantes del curso y uno saca a tomar una cerveza ahí, pone un paquete de cigarrillos, y yo digo, ¿cómo fumas con esto aquí? ¿De la colección? Disuasivo cero para ese hombre, y era alguien de educación universitaria y demás, ¿no? Cuando uno está ante esto, dice, podría decir, tu nivel de racionalidad es tan nulo que no solo te voy a poner esto, voy a prohibir que, como se ha prohibido, que se incluyan ciertos ingredientes en los cigarrillos y además voy a prohibir toda la publicidad y le voy a poner un 70% de impuestos, porque es que no sé cómo hacer que la gente deje de fumar. No llego al punto de decir se prohíbe el tabaco, ya sabemos qué pasa con la prohibición, al final el mercado negro, ¿verdad? Pero voy a restringirlo lo más posible dentro de lo que es la permisibilidad de la actividad, ¿no? De la producción de tabaco. Algo parecido pasa con el tema de las marcas. Si tú crees que las técnicas de marketing generan una lealtad que al final saltan, pontean la racionalidad del consumidor, como ya está ponteando, esto no lo dije porque no había tiempo para tanto, pero todo esto que expliqué, que mencioné de la dopamina, ¿verdad? Justamente son conductas cuasi adictivas. Las patatas fritas tienen una similitud, no es lo mismo que la cocaína, pero las neuronas funcionan muy parecido, con una cosa y con otra. Cuando uno se hace adicto a la comida chatarra, es adicto. Y entonces dan información a alguien que ya es adicto, pues ya sé que me hace mal. El que compra cocaína todos los días sabe que me hace mal, pero no va a dejar de consumirla, ¿no? ¿A qué voy con esto? Bueno, tal vez el etiquetado llega un momento, analizado tu mercado en concreto, en que no es suficiente. Y hay que empezar a prohibir modos de comercialización o directamente la producción de ciertos elevados estándares al alcalde. Es decir, no, de grasas es que está prohibido, aunque lo adviertas, no puede tener más de ese 5% de azúcar. Los cereales no se pueden fabricar con ese más de 5% de azúcar. Podrían llegar. De momento, así como está la cosa, creo que la responsabilidad civil te da un argumento para que algunas víctimas, por lo menos, tengan alguna buena chance, una chance razonable de recibir compensación. Y esto incentivaría también el etiquetado frontal. Y ahí vamos. Pero es una cuestión de evaluar las políticas públicas a lo largo del tiempo, ¿no? Si al final la gente se acostumbra al cigarrillo, a las caras cancerosas y todo esto, que ya no disuade, por costumbre. Y el etiquetado octagonal, ¿cuánta vida puede tener? No sé, tal vez en 10 años, el etiquetado octagonal, que lo tiene el 90% de las cosas, ya no sirve más. Entonces hay que inventar otra cosa o restringir modos de comercialización o modos de producción. Ya no pueden tener grasa porque la gente no se ve disuadida y esto tiene un deterioro económico brutal. Parte del informe este que escribí, hay estudios sobre cómo la salud de las personas que tienen obesidad y hipertensión no solo es tener costes estatales en términos de públicos o privados, no solo estatales, sino hospitalización, no solo gastos médicos y demás, sino baja productividad, jornada reducida porque me agito. Este es un hombre que aporta menos, un hombre o una mujer que aporta menos a la sociedad de lo que podría aportar. Una pérdida de eficiencia enorme. Él tiene una vida peor, está deteriorado, trabaja menos, produce menos, paga menos impuestos y genera costes de salud más elevados. ¿Dónde está la ganancia? Solo la de la empresa de alimentos. Es decir, el etiquetado frontal es buena obra. Es parte del estándar de diligencia en responsabilidad civil, diría yo. No necesariamente el octagonal, pero por ahí, cerca. Depende del producto, cerca del octagonal. Y es la solución de momento. Luego vemos si hay que elevar, ¿no?, la presión.